Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Fíjate, han bajado las temperaturas, lo has notado, seguro. Pues a partir de ahora llega el frío y es el momento de encender calefacciones y chimeneas. Hablando de chimeneas, yo estoy como para echar humo. Quiero que escuches esto.
Señor Aznar, un criminal de guerra que en cualquier otro país estaría proscrito de intervenir en la vida pública.
Ustedes firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en las residencias.
Digo a la cara, usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida y esto es un psicópata.
Es solo un ejemplo del nivel de la izquierda a lo largo de los últimos años contra líderes populares. Asesinos, homicidas, cualquier descalificativo es pertinente para esta gente experta en hacer carnicería visceral, da igual la decisión política o la tragedia a la que nos enfrentemos. Siempre hay una víctima y aquí llegan los victimarios. Excalibur no está solo. Si esta izquierda grotesca, maleducada, hiperventilada llegó a llamar asesino a Rajoy, lo acabas de escuchar, por un perro. Era cuando había que montar un escándalo nacional por una persona contagiada de ébola, que resulta que era enfermera, hola, y que tenía un perro al que se sacrificó. La enfermera cuidaba a un cura misionero enfermo que fue trasladado a España desde Liberia. Un español enfermo en el extranjero que repatrió el gobierno de Rajoy. Igualito que el español enfermo y muerto en Tailandia, que por supuesto no ha repatriado el gobierno de Sánchez, porque para este gobierno solo hay unos personajes que repatriar. Por ejemplo, los turistas activistas de la flotilla liderada por Ada Colau contra Israel.
Han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso.
Asumimos esta tarea. Es Pablo Iglesias Turrión, entonces vicepresidente del Gobierno, haciéndose cargo de las residencias de ancianos y los servicios sociales durante la pandemia del COVID. Aquella que solo nos iba a dejar un caso o dos, según el Gobierno, y que mutó en miles de muertos, en corrupción de mascarillas, de EPIs, en corrupción de miembros del Gobierno del Partido Socialista, veremos si alguno también del Partido Popular. Si utilizamos esta regla de tres, el responsable primero de las muertes en residencias fue el Gobierno de España y dos ministerios, específicamente. Sanidad, con Illa al frente, e Iglesias como ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y a la Agenda 2030 quería llegar yo, esa que nos explica que el cambio climático nos lleva a temporales extremos de lluvias intensas o sequías pertinaces. Eso que sin Agenda 2030 el gobierno de Aznar quiso paliar hace 20 años con el Plan Hidrológico Nacional, con financiación integral por parte de la Unión Europea. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que parte del plan incluía desviar agua del Ebro con los nacionalistas aragoneses e independentistas catalanes en contra, y ahí se topó Zapatero. Se derogó el plan. Podríamos decir que de aquellos polvos estos lodos. Es más, el gobierno acaba de aprobar el plan para mejorar el barranco del Pollo, ese que no se podía limpiar porque los verdes defendían cuatro malas hierbas autóctonas, eso sí, y que dejaron 200 muertos en la dana. Mira, Mazón ha dimitido, como dimitió Barberá, como enjuiciaron a Francisco Camps por tres trajes. En 169 portadas del mismo medio de comunicación salió y fue exonerado. No sé, igual ha llegado el momento de explicar a esta gente que ni sus formas ni sus apreciaciones son pertinentes en el Congreso de los Diputados de la España que queremos. Igual hay que decir que basta ya.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es martes 18 de noviembre y más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Detenidos el presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares durante la pandemia.
Y también el alcalde del municipio de Fines, todos del Partido Popular, están siendo investigados dentro del conocido como caso Mascarillas, en el que se indagan presuntas mordidas en contratos de suministro de material sanitario durante el COVID. La operación sigue abierta.
La compraventa de viviendas marca en septiembre su su mejor dato de los últimos 18 años.
En un contexto en el que el mercado está descompensado, hoy 3 de cada 10 españoles buscan una casa para comprar o alquilar, pero solo un 7% la ofrece.
Zelensky realiza hoy su tercera visita a España.
Dentro de la gira europea en la que está inmerso para recabar más apoyo militar, dentro de unos minutos será recibido por el rey y ya por la tarde se reunirá con Sánchez.
Y arranca la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Con discurso de su presidente Luis Argüello, en el que entre otras cosas ha lamentado que se normalice que en España se practiquen 100.000 abortos al año, al tiempo que ha alertado de los riesgos que se ciernen sobre nuestra sociedad.
También el globalismo, la desconstrucción de la persona y de la familia, los multiculturalismos y las dudas sobre la propia nación contribuyen al desasosiego.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz es baja para la Copa Davis.
El número uno del mundo se pierde la cita de Bolonia con España por culpa de esas molestias en los isquios en la final de la Copa de Maestros. Estamos en el entrenamiento de España. Bolonia, cuéntanos, Ángel García.
Justo ahora está entrenando el resto del equipo. Recordamos, ya contamos anoche, abriendo tiempo de juego. Los oyentes de la cadena COPE fueron los primeros en saber que Carlos Alcaraz tenía un edema en esa zona del isquiotibial, que si forzaba podía romperse y que por tanto no iba a participar en esta Copa Davis. Esta mañana lo ha confirmado el propio Carlos, diciendo que es una gran pena y que le encantaría representar a España. Carlos ya está de regreso a España, mientras que sus compañeros se han quedado aquí entrenando. Recordemos que el individual será para Jaume Munar y para Pablo Carreño, mientras que el doble será para Marcel Granollers y para Pedro Martínez. Rival, República Checa, jueves 10 de la mañana, cuartos de final.
Cita con el fútbol a las 9 menos cuarto, España-Turquía en la Cartuja, en Sevilla, para sellar el pase al Mundial Americano. Para quedarnos fuera, Turquía tiene que ganarnos por una diferencia de 7 goles. Y se acaba de conocer, noticia en segunda, que el Ceuta-Almería se va a reanudar el miércoles 26 de noviembre a las 7 de la tarde.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire.
Como sabes, Mediodía COPE está hoy en el Centro Residencia Norte de la Comunidad de Madrid. Este es un centro destinado a ayudar a todas esas mujeres que son madres, pero no tienen recursos para hacerse cargo de sus hijos. Mujeres que, mira, que sin algo de ayuda pues no podrían vivir con sus hijos, criarlos, cuidarlos. Y estamos con Mila. Mila es la directora del centro. ¿Qué tal, Mila? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Oye, cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal, es la única residencia pública que existe en la Comunidad de Madrid. Es un recurso maternal que acoge a mamás mayores y menores de edad en situación socialmente desfavorable. Realmente esto no es solo un alojamiento, sino que aquí vienen a hacer un proyecto las mayores de un año, las menores, el año se empieza a contabilizar a partir de la mayoría de edad. Y el objetivo fundamental es que sean buenas mamás y que salgan autónomas al año de proyecto.
¿Y cuántas mujeres tenéis viviendo aquí con vosotros?
Pues podemos tener hasta 64. Ahora mismo tenemos un nivel de ocupación muy alto con sus hijos. Algunas tienen un niño, otras tienen dos.
Y hablabas de proyectos, hacen aquí un proyecto, ¿eso qué significa?
Proyecto quiere decir que ellas no vienen únicamente a vivir, sino que aquí hacemos una intervención integral que ocupa desde el ámbito de crecimiento personal, búsqueda de empleo, adquirir competencias maternas, pues lo que es un proyecto de vida.
O sea, el proyecto de vida. Y estamos ahora mismo en la guardería, esto entiendo.
Es la escuela infantil, es un proyecto, no es una escuela infantil de la Consejería de Educación, es un proyecto dentro de la propia Residencia Norte, donde lo que hacemos es cuidar a los niños mientras que las mamás se dedican a la parte externa de su proyecto. Entonces, pero tiene tiene un carácter compensador de todas las dificultades que tienen los niños, un carácter educativo con los niños y con las mamás también.
Bueno, me parece precioso, ¿eh? Qué sitio más bonito. ¿Y ahora qué me vas a enseñar? Bueno, ¿cuántos niños tenéis aquí en esta escuela infantil?
Pues tenemos tantos niños como mamás. Entre mamás y niños tenemos 64 plazas, con lo cual podemos tener 32 mamás, 32 niños. Hay mamás que vienen embarazadas, con lo cual los niños no están aquí. Hay mamás que tienen dos niños, con lo cual, bueno, pues en total tenemos 64.
Digamos que están aquí los niños hasta que tienen edad para ir al cole.
Esto es, ¿no? Años van a los coles del barrio.
Vale, vamos a ver uno de esos pisos que nos has prometido.
no tenemos un número establecido de niños, sino que es tanto niños como mamás. Y además las edades varían dependiendo de si vienen muchas mamás con niños recién nacidos o vienen muchas mamás con niños más mayorcitos. Bueno, que tengáis buen día.
Hasta luego. Adiós. Que os lo paséis bien. Mira, es un micrófono azul. ¿Quieres hablarle al micrófono? A ver, di hola. ¿Adiós? ¿Vas a decir adiós? Nada, nada, no dices hola. Venga, vámonos para allá.
Hasta luego, gracias, chicos.
Gracias. Y ahora vamos a... Ya por aquí estás, estamos... Bueno, es la entrada. Común, digamos.
Entonces, la residencia está dividida en dos bloques de pisos. Entonces, se hace una vida muy, muy cotidiana. O sea, las chicas viven en pisos, cada una tiene su habitación con su baño y luego en cada piso pues viven 3-4 chicas dependiendo del nivel de ocupación.
¿Y cuál es el nivel de integración social, digamos? ¿Pasan aquí un año y aquí encuentran trabajo y ya se pueden independizar?
Bueno, está complicada la situación de encontrar trabajo. Es verdad que nosotros intentamos que salgan con un trabajo lo más bueno posible como para que puedan hacer frente a todas las necesidades que tienen. Les cuesta, lo que pasa que bueno, en un año da tiempo a muchas cosas. Es verdad que hay chicas que vienen y tienen muchas más capacidades, hay chicas que tienen menos. Luego también hay chicas que directamente tienen mucho apoyo social fuera o aquí aprenden a tenerlo, porque a veces vienen muy enfadadas con su familia y en cambio nosotros ayudamos a tener una
mejor relación.
Esto es.
Vale. Oye, qué alegría. Hola, ¿qué tal?
Ella es Sole.
¿Qué tal, Sole? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es Portal A?
Pues, de acogida, es primera acogida el Portal A.
Ajá. ¿Y esta chiquitina que está aquí, quién es?
Se llama Lucía.
Se llama Lucía. ¿Y cuántos años tiene Lucía?
20 meses. Tiene 20 meses, sí.
Todavía no ha llegado a cumplir 2 años, ¿ya dice algo?
Sí, sí, ya dice muchísimas cosas.
Lucía, ¿quieres decir hola?
Dile hola. Dile hola.
No. Ven el micrófono azul y nadie quiere decir hola. Pues vamos a pasar, ¿os parece bien? Y así.
Y luego bajamos a la sala de niños.
Vamos para allá. Pasa.
María Luisa, Isabel.
¿Qué tal? Encantada de conoceros. Vosotras recogéis a las chicas cuando llegan.
Isabel.
Sí, sí, sí.
¿Eres Isabel?
Sí.
¿Y en qué situación llegan?
Pues de diferentes situaciones. Pasan primero por una entrevista y luego nosotros hacemos el ingreso en las educadoras con la trabajadora social cuando ya han pasado la entrevista.
¿Y cómo llegan hasta aquí? O sea, ¿cómo saben que esto existe?
A través de los servicios sociales. Tiene que haber una derivación de servicios sociales, pues dando fe de que hay chicas que están en situación socialmente desfavorable y que no hay otra alternativa nada más que una residencia para ellas. Y además las chicas entran voluntariamente, las mayores entran voluntariamente. O sea, que ellas si no quieren, hay chicas que consideran que este recurso no responde a sus necesidades.
Y por lo tanto no entran. Fenomenal.
Las menores vienen derivadas prácticamente todas, porque hay chicas que no, del área de protección, porque están tuteladas.
¿Y son todas chicas extranjeras o también hay nacionales?
No, hay nacionales. Y de hecho tienen, recientemente se ha abierto un poco el abanico para que puedan entrar mujeres que no tengan papeles, ¿vale? Antes tenían que entrar con NIE, ahora no, pero es verdad que hay muchas mujeres que se pueden documentar a través de sus hijos.
Fantástico. Pues vamos a ver a las mujeres.
Lo que decía Sole es que...
Muchas gracias, Isabel.
Esta es Karen.
Hola, Karen, ¿qué tal? Buenos días.
Bien.
Gracias por recibirnos en tu casa.
Gracias a ella que nos ha permitido.
¿Y tú de dónde eres, Karen?
De Honduras.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
1 año y 8 meses.
Anda, enséñame esto. A ver, ¿dónde vives?
Este no es un piso porque ella es del BEC.
Bueno, pero me lo puede enseñar, sí, serán claro. Todos parecidos, ¿no?
Tienen la misma estructura.
Vale, y entonces, a ver, esto es una estructura que vosotras llegáis aquí, sí. Karen, y os encontráis con qué.
Con una vivienda para nosotros y nuestros hijos, ya que nos quedamos sin recursos, entonces acudimos a esta ayuda y nos permiten vivir aquí.
¿Y tú cómo llegas a España?
Llegué el año pasado en marzo, pues en busca de trabajo y todo, pero ocurrió otra situación y aquí estamos.
Cuando dices ocurrió otra situación.
Sí, me quedé embarazada y me quedé sin trabajo, ya no tenía dónde estar y acudí aquí a esta ayuda.
¿Y cómo fue cuando encontraste esta ayuda? ¿Qué sentiste?
Bueno, al principio fue extraño porque nunca había estado en esta situación, pero aquí estamos adaptándonos.
¿Y te adaptas bien?
Sí, la verdad que sí. Las educadoras son tranquilas, las compañeras tenemos buena convivencia y todo. Sí, me estoy adaptando bien.
¿Y el niño, la niña?
El niño, pues, tiene un mes y medio. Está muy pequeñito, entonces, sí. Llegamos aquí cuando me dieron del alta del hospital. Entonces, aquí ha hecho su primer mes.
¿Y tú qué quieres hacer? O sea, mientras estás aquí, ¿cuál te gustaría que fuera tu proyecto de vida?
Pues, por ahora, recuperarme bien y ya luego buscarme un trabajo para poder darle a mi hijo lo que necesita.
Y quedarte en España, claro.
En España, sí.
Porque la situación en tu país es complicada, familiarmente era complicada. ¿Qué decisión, o sea, qué te hace tomar la decisión de venir a España?
En parte fue por el trabajo y todo eso, que allá es muy difícil encontrar trabajo, aunque uno estudie y todo, es muy complicado encontrar. Entonces quise venir a probar la suerte aquí, a ver qué tal, porque me habían dicho, ay, que España es muy bonito, muy bueno, se encuentra trabajo. Entonces dije, pues nada, pierdo con el intentar. Y aquí estoy.
¿Y de qué te gustaría trabajar?
Pues yo, como sé mi oficio de belleza, entonces quisiese trabajar de eso, de manicurista y pedicura y todo eso.
¡Qué maravilla! Además, es una niña guapísima, ¿eh? Niña pecosa, niña hermosa. ¿Te habían dicho eso a ti alguna vez?
Sí.
Sole, ¿cuándo llegaste?
Pues yo llegué... Bueno, yo estoy casi hace 8 años aquí. Y, bueno, pasaron cosas difíciles en mi vida también. Y tengo un niño de 3 años también, que ahorita está en la escuela. Y a Lucía, que tiene 20 meses.
¿Y vives aquí con tus 2 hijos?
Vivo aquí con mis 2 hijos, sí.
¿Y cómo llegaste hasta este centro?
Pues nos habíamos quedado sin casa. Estábamos en la casa de una señora, que una señora maravillosa, y estuvimos un tiempo con ella. Luego mi trabajadora social me habló de este recurso y yo le dije sí. Que en un lugar donde pueda estar bien mis hijos, pues yo encantada.
¿Y de dónde vienes tú?
Yo soy paraguaya.
¿Y cómo se te ocurre venir a España? ¿Por qué se te ocurre venir a España?
Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre. No conocía a mi madre y vine para conocerla. Y luego pasaron cosas, me independicé, luego ya vino mi hijo y... pasaron cosas con el papá, yo soy víctima de violencia de género y bueno, y estamos aquí ahora.
El papá, que es el papá de los 2 niños.
Dos niños, sí, exactamente.
¿Y aquí te sientes segura?
Aquí me siento segura, también me siento segura por mis hijos, porque están en un lugar tranquilo, donde están bien, tienen techo, comida y están felices, por sobre todo.
¿Y qué esperas de este centro? ¿A qué te gustaría trabajar? ¿De qué?
Bueno, yo ahorita mismo, hoy justamente tengo la cita para hacer mis papeles, porque todavía no tenía papeles, y estoy en la búsqueda de empleo, pero yo he trabajado de dependienta, de camarera, de todo prácticamente, y me gustaría trabajar de dependienta o de camarera.
Porque llegasteis aquí, vente para acá. Muy jóvenes, ¿no? O sea, sois jovencísimas las dos.
Sí, yo llegué cuando tenía 16.
O sea, menor de edad.
Menor de edad, sí, exactamente.
¿Y tú, Karen?
No, yo llegué de 21, apenas el año pasado.
Otra niña. Si tuvierais que recomendar este sitio a mujeres, a chicas como vosotras, ¿qué les diríais?
Pues que vengan, que es una gran oportunidad, porque... no da la oportunidad de poder trabajar, de que nuestros hijos estén en la guardería, en la escuela, y nos dan esa oportunidad de sobresalir y salir adelante.
O sea, tú eres consciente de que dentro de unos meses sales de aquí y tendrás ya tu propia vida. ¿Te imaginas en tu casa?
Sí, yo me imagino en mi casa. pero tengo que trabajar muchísimo para eso y, o sea, ese es un objetivo para mí.
Karen, ¿tú también te imaginas en tu casa?
Sí, claro. Sí, yo tengo la esperanza de un día salir, o sea, salir para darle una buena vida a mi hijo y estar en mi casa.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo acabas de escuchar, hay dinero público que está muy bien destinado de nuestros impuestos, va y viene y va hacia esas personas vulnerables que realmente lo necesitan. Pero ahora quiero hablarte de un escándalo pues que nos ha dolido a todos. La verdad es que todos los escándalos que estamos conociendo en los últimos meses de este gobierno nos duelen, pero este especialmente. Te estoy hablando de los 25 millones de euros que durante casi 20 años han desaparecido del CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde se investiga el cáncer. 25 millones de euros que no se han ido a investigación para cáncer. Todo este dinero ha sido desviado a un entramado de empresas afines a antiguos altos cargos y antiguos trabajadores / funcionarios del CNIO. Entre ellos, la que ha sido su directora desde el año 2011, María Blasco, que sigue, por cierto, trabajando de investigadora porque es funcionaria y no la han despedido, y el exgerente durante más de 20 años, Juan Arroyo Muñoz. Y lo peor de todo es que el ministerio del que depende este organismo, el de ciencia, lo sabía todo y ha estado años y años sin mover un dedo. No fue hasta el pasado mes de enero cuando el patronato del centro decidió destituir a estas dos personas sin explicar exactamente por qué. Bueno, es verdad que se había filtrado una investigación en el diario ABC en donde se explicaba que casi 3 millones de euros destinados a investigar el cáncer se habían ido a comprar obras de arte, como lo oyes, y a montar un stand en Arco, que es la feria de arte española. Pero si el ministerio que dirige Diana Morant, que antes estuvo en manos de Pedro Duque, lo sabía todo, ha sido la labor que ha desarrollado Ana Hernández, que es investigadora de este centro, la que se dio cuenta de que algo no casaba en las partidas económicas y tuvo la valentía de denunciar y alzar la voz. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo y cuándo descubres tú que está desapareciendo dinero del Centro de Investigaciones Oncológicas?
Bueno, yo entré como presidenta del comité de empresa en el 2018, pues porque, bueno, tenía que producirse el proceso de estabilizaciones y decidí que me presentaba. Yo llevaba muchos años como investigador en mi laboratorio. Yo soy científica, no soy economista ni abogado, pero decidí que tenía que hacer algo y me presenté. Entonces, por motivos laborales, acabé buscando dinero para que se llevasen a cabo pues las estabilizaciones de muchos compañeros, 77 eran, y al revisar pues el portal de transparencia, pues me resultaron llamativos los datos que me encontré. Había adjudicaciones repetitivas entre las mismas empresas por el límite, justo el límite en el que tienen que pasar un control, eran de 49.900, 49.950. Entonces, bueno, somos científicos, entonces empezamos a mirar los datos, empezamos a ver pues correlaciones entre los administradores, entre las empresas que tenían estas adjudicaciones y bueno, pues yo empecé a comunicarlo a quien pude.
Ya, o sea, es que esto es un escandalazo. Vamos a ver, tú te pones a investigar porque algunos de tus compañeros necesitan dinero para poder seguir investigando y para comprar productos, para seguir investigando.
Bueno, para trabajar,
claro, para trabajar, efectivamente. Sí. Y ves adjudicaciones repetidas, siempre con las mismas empresas, con un máximo que no llega a los 50.000 euros, que es cuando tiene que haber un control, ¿no?, y una inspección. Sí. ¿A ti qué facturas te parecieron las más disparatadas?
Bueno, había muchas aferreterías y sobre todo eran...
¿Aferreterías?
Sí, había aferreterías, había pues a obras, había muchas y bueno, pues aquí yo no veía las obras por ningún sitio. Y veíamos pues yo te doy nombres de algunas de las empresas, era Cucerrajeros, Meyal, Altra, Instalaciones y bueno, pues a mí me resultaba llamativo. Yeah. sea, yo no sabía si eso era legal, ilegal o lo que estaba pasando, pero eran muchas adjudicaciones y era mucho dinero el que había para estas empresas.
Bueno, claro, hasta 25 millones de euros, imagínate. Entonces, ¿tú esto qué haces? ¿Lo denuncias? ¿Se lo dices a tus superiores?
Yo se lo comunico a mis superiores, como presidenta del comité de empresa que era entonces, pues yo se lo comunico a María Blasco. María Blasco, tengo que decir que ha estado desde el inicio intentando poner una solución a todo esto y que se aclarase. Ella no tiene competencias en la parte económica, esa era la realidad. Entonces no teníamos los datos públicos, que era pues la parte del portal de transparencia, pero yo particularmente no tenía acceso al ejecutado de esas licitaciones ni a nada. Entonces yo se lo comunico primero a ella, después me voy al secretario general de Política Científica, tengo una reunión con él en septiembre del 2018, después escribí a Pedro Duque, al ministro de Ciencia, a continuación tuve una reunión con la directora del Carlos III en diciembre del 2018 y como tampoco veía ningún movimiento, yo lo único que pedía es que se investigase, que se mirase todo eso.
Claro, ¿dónde estaba el dinero, ¿no? Hablas de María Blasco, que no tenía competencias, pero ella es la que decidió casi 3 millones de euros para comprar obras de arte.
Bueno, aquí yo no tengo los datos concretos, o sea, yo creo que ha habido una campaña, esta es mi opinión, o sea, la campaña que hubo fue bestial en diciembre. Había esto era un acuerdo de una entidad privada para dedicar ese dinero a ese fin en concreto. Entonces, bueno.
Oye, ¿te ha pasado factura en tu trabajo destapar este hecho?
Pues sí, evidentemente, claro. O sea, esto al final tiene consecuencias. Yo me fui también a los partidos políticos y se lo comuniqué también en el Congreso y sí, sí ha tenido consecuencias. Tuve que acabar poniendo una denuncia en la Policía Nacional, hice una asamblea y se lo comuniqué lo que me estaba pasando a todos los trabajadores, pues para hacerlo público, porque, bueno, pues tenía miedo y ya está. Y al final hay mucha gente me dice que por qué sigo y yo creo que en mi caso los principios pesan más que el miedo.
Claro que sí. Pues Ana Hernández, investigadora del CENIO, que destapó todas estas irregularidades que estamos conociendo. Oye, gracias por tu valentía, gracias por atenderla.
Te voy a pedir que me dejes un momento.
10 segundos.
Solo decir una cosa. En este centro trabajamos 500 personas. El trabajo que se hace es increíble. Y a mí no me gusta que se dañe la imagen del centro porque son pocos, o sea, son muy pocos. Y quiero que se tenga en cuenta a todos los trabajadores que dedican su día y su esfuerzo a la investigación oncológica.
Claro que sí, y además desde aquí les damos las gracias. Ana Hernández, investigadora del CENIO, gracias.
Muchísimas gracias. Saludos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo pasa el tiempo? Encaramos ya la segunda mitad del mes de noviembre y lo estamos haciendo aquí en COPE poniendo cara a la pobreza en España, con los rostros de las más de 4 millones de personas que en nuestro país viven en exclusión social severa, en su mayoría mujeres, Ángela.
Es el caso de Karen Gálvez, tiene 22 años, es de Honduras y hoy saca adelante a su bebé de solo 2 meses. Lo hace gracias a la ayuda del Centro Residencia Norte de la Comunidad de Madrid, en el que hemos estado en este mediodía COPE y que está destinado a ayudar a todas las mujeres que, como Karen, son madres pero no tienen recursos para hacerse cargo de sus hijos.
Llegué el año pasado en marzo y me quedé embarazada y me quedé sin trabajo, ya no tenía dónde estar y acudí aquí a esta ayuda. Al principio fue extraño porque nunca había estado en esta situación, pero aquí estamos adaptándonos.
¿Hay novedades en el caso Koldo?
Sí, el Supremo imputa a 3 exdirectivos de Acciona que tendrán que declarar el próximo 3 de diciembre por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, esto después de los 8 registros en las sedes de la compañía la semana pasada en Madrid y Bilbao.
Martes en el que el Partido Popular y Vox siguen perfilando el apoyo a la formación de Abascal a Juan Francisco Pérez de Llorca como presidente de la Generalidad Valenciana.
Mañana se acaba el plazo y de hecho Pérez Llorca prevé registrar en las Cortes Valencianas su candidatura para sustituir a Mazón. Alberto Núñez Feijóo anuncia que Mazón dejará también la presidencia del PP valenciano. Todo en el día en el que el partido digiere la detención del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de material en la pandemia.
Y la Audiencia de Madrid declara que el Partido Socialista ha vulnerado el derecho fundamental de Joaquín Leguina al ejercicio del derecho de asociación.
Los hechos se remontan a hace 3 años cuando el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, suspendió de militancia a Leguina por sus críticas a Sánchez y por participar en un acto con Ayuso, pero sin ir más allá. El PSOE dejó el expediente inconcluso, ni le sancionó ni le expulsó, lo que impidió a Leguina, quien fuese presidente de la Comunidad de Madrid durante 12 años, solicitar amparo en los tribunales.
Y un apunte más, Cádiz tiene una ubicación única. La ciudad está completamente rodeada por el mar y cuenta con un clima suave durante todo el año. A todas estas cualidades hay que sumar también su gran potencial para proyectos y eventos deportivos como los partidos de rugby. Anoche, en el partidazo de COPE desde el puerto de Santa María, nos lo contaba su alcalde y vicepresidente de la Diputación, Germán Beardo.
El rugby siempre ha tenido una deuda pendiente del puerto con el CRAP, ¿no? Y en este caso tuvimos la oportunidad de construir el campo de rugby más grande de España, con 3.500 localidades, súper moderno, para albergar no solo a la sede local del CRAP, sino también proyectos como que venga la selección española de rugby, que venga también selecciones internacionales como PASO, tipo Uruguaya, Argentina, ¿no? Y por supuesto también con el Racing, ¿no?
Bueno, ya sabes que hoy estamos emitiendo una programación especial en COPE, Todas las caras de la pobreza. ¿Para qué? Para poner rostro y nombre a personas que sufren problemas que seguramente te suenan. Por ejemplo, la vivienda.
Unos 600 euritos al mes, lo que me sobra después de todos los gastos mensuales. Uso unos 200 para ocio y quedan 400 para ahorro imprevistos. No está mal, pero no es lo suficiente como para poder invertir en comprar un piso pequeño.
Son las cuentas que hace Marta. Marta tiene 30 años, vive en Soria y tiene trabajos, en plural. Es recepcionista en un hotel por la mañana y profesora particular de inglés por la tarde. De los 1.400 euros que gana, 700 son solo para pagar el alquiler. A eso hay que sumarle la luz, el agua, el gas, la comida, el transporte. Como acabamos de escuchar, destina unos 400 euros a ahorrar, pero ni con esas no llega. Y Marta es afortunada, porque se ha podido independizar. Ana, que también tiene 30 años, sigue en casa de sus padres.
Que todo el mundo te dice, no te preocupes, si eres joven. Hombre, vas teniendo una edad donde te gustaría tener una familia, poder independizarte, tener un poco la vida que han tenido tus padres. Pero claro, no puedes pensar en más allá porque es que necesitas vivir al final el día a día.
Ana es cantante de ópera y no tiene estabilidad. encadena contratos temporales que no le permiten ni ahorrar ni demostrar cierta solvencia ante un casero y ya no digamos ante un banco. Y un testimonio más, el de Antonio. Antonio tiene 39 años, vive en una caravana en Madrid.
Cuanto más veía el mercado, más pensaba, ¿de verdad merece la pena? Los precios son altísimos para lo que ofrecen, pocos metros, mala ventilación, prestaciones mínimas. No sería solo la hipoteca, también necesitaría un préstamo personal para cubrir la entrada y todos los gastos iniciales, porque no tengo ahorrado lo suficiente para desembolsarlo de golpe.
Escucha esto, dato de ayer mismo de un portal inmobiliario. El precio medio del alquiler se disparó en octubre un 13,5% y sigue subiendo mes tras mes desde hace más de 3 años y medio. De media, un piso cuesta 134 euros mensuales más. Esa es la media. Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros. Ahí en Barcelona vive Anjulí Rodríguez. Anjulí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú tienes trabajo y no puedes permitirte el alquiler de una vivienda sin ayuda, ¿verdad?
No, no me puedo permitir la vivienda, no me puedo permitir el alquiler.
Anjulí, ¿tú en qué trabajas?
Yo trabajo en una fundación de Cáritas. Soy reponedora en una de las tiendas de ellos que están ubicadas dentro de los Alcampos. Mi sueldo por los momentos es de 900 euros, por supuesto al reducir la cantidad porque tengo que pagar obviamente mis prestaciones, llego a 840 y yo no me puedo permitir nunca jamás pagarme un piso aquí en Barcelona, ni en la zona más pobre de Barcelona puedo.
Ya.
No me alcanza, yo no llego ni siquiera al mes. Al final de mes, o sea, mi sueldo es muy bajo, tengo 2 niñas adolescentes, de hecho la mayor de ellas no pudo entrar ahora al instituto porque no tuve la posibilidad de pagar, o era pagar el instituto a una o era la pagar el instituto a la otra. Obviamente la grande está buscando aún trabajo porque nos puede darse un año sin trabajar hasta el año que viene, que yo buscaría la manera de cómo inscribirle en un instituto. Por los momentos, o sea, mi situación es completamente precaria. Yo no tengo para vivir en un piso de alquiler. Jamás en la vida me lo puedo imaginar, ¿me entiendes?
Ahora mismo estáis viviendo en un piso social, ¿no?
Sí, ahora estoy viviendo en un piso social, gracias a Dios, a la fundación. Estoy viviendo en un piso social, estamos las 3. Es muy cómodo, de verdad, ellos me dieron esta oportunidad. Porque si no hubiese estado con ellos, en verdad estuviera en situación de calle. Pero gracias a ellos estoy aquí.
¿Y tu contrato es temporal? ¿Cuándo termina?
Sí, este contrato es temporal. Es por 3 años, termina el 26 de febrero del 2027.
Bien.
Obviamente, si a mí se me venciera el contrato en este momento, espero y aspiro que para el 27 tenga una oportunidad o ellos me puedan conseguir dónde ubicarme o no sé. Pero en este momento, si a mí me sacan de aquí, yo no tengo para dónde irme.
Entiendo que es un contrato de pocas horas.
Mi contrato de laboral, sí, es de 28 horas solamente.
Claro. De ahí que no te llegue, ¿no?
Es, sí, es que y no es me da para otro trabajo porque las horas son muy comprometidas y no tengo para trabajar en otro, no me da tiempo para trabajar en otro sitio que he buscado, obviamente.
¿De dónde eres, Anjulí?
De Venezuela.
¿Y cuándo llegaste a España?
Llegué a España el 22 de septiembre del 2022.
¿Y llegaste huyendo de la situación de Venezuela o llegaste porque tenías aquí familia?
No, llegué huyendo de la situación de Venezuela y me vine sola con mis 2 hijas.
¿Y tienes 52 años?
Tengo 52 años.
Y tampoco eso te facilita la opción de compartir piso, claro.
Exacto. Ser mujer sola y la edad no me ayuda mucho.
Anjulí, pues mucho ánimo y mucha fuerza. Porque
muchas
seguro
gracias.
Que lo estás haciendo muy bien y siempre
gracias.
Hay un angelito que aparece. Y acuérdate de que se cierra una puerta y se abre una ventana.
Muchas gracias, sé que es así.
Ánimo.
Gracias.
Imagina esta escena. Dos jóvenes entran en el Museo del Louvre como simples visitantes, pero su misión es otra: colgar su propio retrato junto a la Mona Lisa y subirlo en las redes sociales. Pues puedes dejar de imaginarlo, porque esto es real y ha pasado. Una vez más, se burlan la seguridad del museo.
We gaan vandaag ons eigen schilderij in vitrine houden.
We hebben een kader gemaakt die mijn Lego blokjes kan vastmaken. We nemen schilderij en een rolletje
mee. Mira, es increíble. Los TikTokers Nicky Sen, populares en Bélgica por estas bromitas, grabaron y detallaron en sus redes sociales cómo entraron al museo con un marco construido con piezas de Lego desmontadas y una fotografía suya enrollada. Una vez dentro, montaron a toda velocidad su obra, la pegaron en la pared y se retiraron antes de ser vistos. Es que es increíble. Después del robo. Después del robo de las joyas que no se han encontrado. El vídeo alcanza casi las 37.000 visualizaciones. Y esto solo puede significar una cosa: más problemas para el Louvre. Vámonos hasta París, Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, yo de verdad, los del Louvre se tienen que pegar un tiro, ¿no? Porque esto no es ni medio normal. ¿Y ahora qué ha pasado?
Pues bueno, es indudable que el robo de las joyas puso de relieve que el museo tiene muchos puntos débiles en materia de seguridad, y esta broma pues lo que ha hecho ha sido relanzar la preocupación, ¿no?, por el sistema de protección del museo. Pero bueno, para impedir lo que han hecho estos dos belgas, eso significa que tendríamos que entrar en paños menores en el Louvre a partir de ahora. Yeah. Porque cualquiera podría tener la idea pues de vestir a la Venus del Nilo con la ropa que lleva puesta, o destrozar un cuadro sirviéndose de unas llaves de su casa, ¿no? Bueno, pero bueno, ellos mismos cuentan, ¿no?, que sabían que la seguridad iba a ser importante y para no despertar sospechas, como comentabas, pues el marco que estaba formado por piezas de Lego lo montaron dentro. O sea que cuando pasaron los dispositivos de seguridad, lo que vieron los agentes fueron, pues eso, piezas de un Lego. Hay que tener mucha imaginación para pensar que podía ser para burlar el sistema de seguridad, ¿no? Entonces lo que...
Oye, ¿y en Francia qué piensa la gente?
Hombre, digamos que esto es añadir un poco de leña al fuego, ¿no? Pero por un lado entienden pues que son unos bromistas que no tienen nada mejor que hacer, pero por otro lado, pues claro, ha reavivado el tema de la seguridad del museo, porque además es que otra cosa que hemos tenido esta semana, y eso sí que es serio, es que hay un informe de los arquitectos que han revisado el edificio, diciendo que hay que cerrar una de las salas justo en el ala donde está la sala donde robaron las joyas de la corona.
¿Por qué?
Porque hay debilidades en la estructura del edificio. Entonces, no se va a caer.
Se puede entrar por las ventanas.
No, en principio, no se va a caer, es por precaución, pero hay que hacer obras antes de que volver a abrir esas salas. Entonces, es una sala que contiene, si mal no recuerdo, cerámicas de Grecia. De cerámica greca, sí. Y en la parte de arriba hay oficinas del Louvre. Así que pues ellos van a tener que poner sus despachos en otro sitio. Ajá. Y cerrar la sala para poder afianzar la estructura del edificio.
Imagínate.
Así que, como ves, no salimos aquí de...
De una para meterse en otra. Decías antes, claro, ¿quién va a parar a dos bromistas que van con marcos de Lego, tal? Es que, claro, si tienes que mirar la seguridad y ponerte a pensar qué es lo que puede hacer con lo que la gente lleva en el bolso opuesto, pues es que te vuelve loco, claro.
Sabiendo que ya hay seguridad, bueno, no, como hemos visto, no toda la que hacía falta, pero para entrar la gente sí que hay mucha seguridad, porque lo que más hasta ahora se privilegiaba era lo que fuera un ataque interno, o sea, alguien de que estuviera dentro del... que se introdujera en el museo normalmente y allí procediera o un ataque terrorista, o simplemente pues atacar un cuadro, como se ha hecho por reivindicaciones de tipo ecologista últimamente, ¿no?
Yeah,
así que, fin. Pero bueno, el museo piensa ahora, está pensándose si los va a denunciar o no.
Bueno, pues que les denuncien, a ver si les quitan las ganas a los demás. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Yo es que no entiendo dónde se han educado estos chicos. En fin, como todos los días, es momento para la reflexión de José Luis Restán, que hoy lo hace analizando el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española en la plenaria. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Es imposible resumir en este comentario el discurso de Monseñor Luis Argüello en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Un señor discurso por su extensión, profundidad y realismo, en el que ha desplegado un diálogo rico y matizado entre la propuesta cristiana y el actual momento histórico, con sus esperanzas y tribulaciones. Como ha dicho el presidente de la conferencia, la Iglesia debe discernir los cambios que se presentan y las preguntas que se plantean, sin ingenuidad y con disponibilidad. Por eso ha levantado acta del amplio debate social suscitado por lo que algunos llaman un nuevo momento católico, o como él prefiere llamarlo, el regreso de unas coordenadas espirituales que parecían proscritas. Hoy voy a centrarme en este punto del discurso. Argüello no se deja cautivar por ciertos resplandores, pero tampoco tira de escepticismo. Esta nueva apertura, sobre todo de los jóvenes, con los límites que tenga, desvela la antigua proclamación de San Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Ante las diversas búsquedas de espiritualidad, Luis Argüello subraya la pertinencia y actualidad de la propuesta de la fe de la Iglesia contenida en el credo. De esa fuente nace un marco de referencia que ha querido precisar en sus elementos esenciales. Primero, Dios creador y padre, Dios redentor del hombre y Dios Espíritu Santo que acompaña con su amor nuestro camino. Segundo, la persona, varón y mujer, razón que busca la verdad y libertad para adherirse a ella, y la familia, que es genealogía y biografía de la persona. Tercero, el reino de verdad, justicia y paz que intentamos construir para toda la familia humana, empezando por los más pobres. Y cuarto, la Iglesia, que es un pueblo entre los pueblos, tienda de encuentro y hospital de campaña, escuela de reconciliación y comunión. Estos son los elementos de una presencia católica, desde la cual habremos de escuchar y dialogar con las búsquedas y esperanzas de nuestros contemporáneos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ahora en Carglass. Por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, soy Pilar García de la Granja. Buenas tardes y te cuento que una de cada cinco personas que viven en la Comunidad de Madrid sufre exclusión social moderada o severa. Estamos hablando de 1.300.000 personas. Mónica Álvarez.
Eso es un 2,5% menos que hace 5 años, pero supone también 230.000 personas más en situación de pobreza que antes de la pandemia. Son algunas de las conclusiones del informe FOESA para Cáritas sobre exclusión y desarrollo social en Madrid Región, que acaba de hacerse público. Aunque nuestra comunidad es donde más ha crecido el empleo, con una tasa de paro del 9%, tener trabajo no se traduce en una situación económica holgada. Raúl Flores es coordinador del informe.
El estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen que trabajar ya no garantice la inclusión social. El 11% de los hogares madrileños están afectados por problemas de exclusión en el empleo. Estamos hablando de la inestabilidad, de la parcialidad o del propio desempleo.
El informe pone el foco también en la vivienda. Sus elevados precios de compra y alquiler están provocando un grave problema de exclusión y de desigualdad que afecta al 23% de la población en Madrid.
Eso es, desde Cáritas se pide un cambio de políticas y cuidar los servicios públicos como la sanidad y educación, que son los que garantizan la igualdad de oportunidades, nos recuerdan. Hoy en COPE, Pilar, bueno, pues estamos con la acción especial Todas las caras de la pobreza. Estamos comprobando esta realidad que se está produciendo no solo en Madrid, sino en todo nuestro país.
Desde luego. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. En la DGT está Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de 2 accidentes que dificultan la circulación. El primero de ellos en la M40 en el entorno de Coslada y Vicálvaro, ya en dirección a la A2, con hasta 3 kilómetros de retenciones y cerrado el carril derecho. Al igual que otro alcance complica la M50 ya en el entorno de Usera y Villaverde en dirección a la A42, que provoca también el corte del carril derecho. Al margen de estos 2 siniestros, tráfico tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, ya que tan solo encontrarán complicaciones en el acceso a Madrid por la A1 en Las Tablas y en la salida de la capital en la A3 en el entorno de Rivas.
¿Y qué es lo que nos tiene que contar la Comunidad de Madrid, Mónica?
Mira, pues un mensaje muy interesante, y es que ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Profesionales especializados les atenderán para cubrir sus necesidades básicas y que puedan seguir realizando sus tareas cotidianas con más autonomía y se sientan activos y acompañados. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Esperando una señal para estrenar tu coche? Pues aquí la tienes. Black Friday de Kia. La señal que te invita a venir al concesionario y aprovechar descuentos únicos por tiempo limitado en toda nuestra gama. Ya sabes, las señales son fugaces. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
En cada plato hay una historia, momentos que se comparten. Y cada guiso comienza con lo más importante, la patata. Patatas La Chulapona. Frescura y tradición que unen a la familia en la mesa.
Madrid sabe a la chulapona.
La magia de Viena llega a Madrid. Gala Strauss & Kreisler, el 25 de noviembre en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Filarmónica de Győr, la soprano Natalia Peña Comas y el violinista Mario Hosen. Lo mejor de Johann Strauss y Fritz Kreisler en una sola noche. Entradas ya a la venta en hispaniaconcertalia.es.
Decidido por fin renovar tu cocina, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales, los de Cocinas Albe.
Hombre, tú sí que sabes, Pilar García de la Granja, ya sabes que, hombre, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid.
Albe Cocina.
Hombre, diseña, bueno, le falta eso, porque ponen todo lo demás. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, así que solo hace falta llamar, Pilar, a este número de teléfono 91 88 43 960, o entrar en su página web cocinasalve.com. Llamas y te cocinan si quieres,
Pilar. A ver, Moni, Ave César, Albe Cocinas.
Madre mía. Venga, que nos vamos con una cosa muy
Mediodía.
Interesante que te va a gustar, Pilar.
Estar informado.
Vamos a por ello. Encontrar... Bueno, esto es complicado, ¿eh? Por eso es importante que escuches. Encontrar la residencia ideal para nuestros mayores no es fácil. Afortunadamente, en Residencias Emera acompañan a las familias y los residentes en este proceso.
Eso es, aún así, pues surgen dudas. ¿Cómo se adaptará nuestro familiar a su nuevo hogar y cómo les van a cuidar?
Beatriz Sosa es directora de la Residencia y Centro de Día de Mayores Emera Cañaveral, en la calle Luis Ocaña 2, en el barrio del Cañaveral, y que abrirá sus puertas próximamente. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, Pilar.
Bueno, empiezo yo. Pilar, ¿cómo acompañáis, Beatriz, a los residentes para que se sientan a gusto en vuestro centro?
Fijaros, en Emera Cañaveral, pues sabemos que llegar a un nuevo hogar es un momento delicado y por eso cuidamos la acogida tanto del residente como de su familia. Elaboramos, por supuesto, una valoración asistencial necesaria, pero además dedicamos tiempo a conocer su historia, sus costumbres, lo que les hace sentir bien. Y una vez que tenemos todo esto, diseñamos un plan de atención personalizado, acompañándoles un poco en su proceso de adaptación, paso a paso. Nuestro objetivo es que se sientan a gusto y en casa desde el primer día, teniendo la certeza de que la escucha atenta y la conexión humana son esenciales para acompañarles.
Claro. Oye, Beatriz, algunos residentes, por su situación de dependencia, pues imaginamos que no podrán expresar directamente lo que les pasa, ¿no? Sus necesidades y preferencias. ¿Cómo gestionáis todo esto?
Pues en esos casos la familia es esencial. Cuando la persona mayor ya no puede contarnos por sí misma lo que necesita, es cierto que sus seres queridos son quienes nos transmiten esos detalles, que nos dicen mucho más que cualquier diagnóstico. ¿Qué les gusta? ¿Cómo descansan? ¿Qué música les acompañan? ¿Y qué hábitos forman parte de su día a día? Es esencial conocerlo. Además, en Emera Cañaveral trabajamos en pequeñas unidades de convivencia, entornos reducidos y hogareños que nos permiten ofrecer una atención cercana y respetuosa. Nuestro propósito siempre es el mismo: dignificar el cuidado y adaptarlo a cada persona.
Pues Beatriz Sosa, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE, directora de la Residencia y Centro de Día de Mayores Emera Cañaveral. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes también. Buen día.
Es el momento de salir.
Yo amo a Pablo López.
No me digas.
Pero no sabes.
Pero por favor.
O sea, una de las ilusiones de mi vida, ahora que estoy en una radio así, pudiendo hablar, es que venga a vernos.
Bueno, pues bueno, hacemos la gestión rápidamente.
Pero ya, o sea, ponte a ello. El próximo Mediodía COPE aquí Pablo López.
Bueno,
¿por
pues
qué
venga.
Es noticia, Pablo? Cuéntanos.
Mira, porque acabamos de saber que el cantante, tu cantante favorito, Pablo López, va a poner la banda sonora al encendido de las luces
no.
este sábado en la Plaza de Cibeles, sí, señorita.
Bueno. Hay que ir a la Plaza de Cibeles.
Hombre.
Hay que reservar sitio ya.
Si vas a ir, que sepas, te recuerdo, Pilar, que es a las 7:30 en la Plaza de Cibeles, que va a estar allí el piloto Carlos Sainz apretando el botón y que te tienes que abrigar.
Pero vamos a ver,
porque viene el frío, pero ya...
¿Y no puede venir a contárnoslo antes?
Bueno, pues a lo mejor sí. ¿Quieres que no le llame?
Claro, llámale.
Venga, pues le llamo.
Tráele aquí, tráele al estudio. Queremos a Pablo López en el estudio, por favor, Mónica.
Bueno,
nos cuente cómo le va a dar al botón.
Venga.
¿Dónde está la gracia del botón?
Este va a cantar y va a tocar el piano y el botón lo va a dar...
Bueno, da igual, pero está ahí. Ligando. Está presente en el botonazo. Mónica Álvarez, gracias.
A ti, Pilar.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.